miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
Vivimos en una época en la que la salud mental y emocional ha cobrado una gran importancia, algo sin precedentes. Cada vez más personas buscan respuestas a sus luchas internas y la Iglesia no puede permanecer indiferente ante esta realidad. ¿Cómo debe responder la Iglesia de Cristo? ¿Cuál es el papel de la consejería bíblica en medio de tantas corrientes terapéuticas? Hoy tenemos el privilegio de conversar con el pastor y doctor Miguel Núñez para explorar juntos cómo la verdad eterna de la palabra de Dios ilumina la senda de quienes buscan dirección y esperanza en medio de sus batallas espirituales y emocionales. Bienvenido nuevamente, Miguel.
Gracias una vez más, Eduardo. Qué bueno que podemos hablar un poco de un tema crucial como es la consejería y consejería bíblica. Yo creo que estamos en más necesidad de poder desarrollar consejeros bíblicos para que guíen a la gente.
¿Tú nos puedes dar una definición de la consejería bíblica? Y tú como médico, ¿cómo se diferencia esa consejería bíblica de todos esos métodos terapéuticos que hay hoy en día, ya, Miguel?
Bueno, yo creo que yo podría tratar de definirla de un par de formas diferentes. Por un lado, yo podría decir que es la aplicación de la palabra o de la sabiduría de Dios a la vida de alguien que ha recurrido a ti pidiendo ayuda para ver cómo continuar viviendo una vida que no sea la que está llevando, ya sea de ansiedad, ya sea de depresión, ya sea de problema con los hijos. Pero en el contexto de una comunidad de creyentes, yo creo que una consejería verdaderamente bíblica presupone que quien está recibiendo consejería pertenece a una comunidad de creyentes. Yo creo que la ausencia de la comunidad de creyentes es como algo, pensemos en una pata de una mesa, es como una pata que falta. Y por tanto, no es exactamente consejería bíblica. Esa sería la manera. Es la aplicación de la sabiduría de Dios a situaciones del diario vivir de un creyente, porque el incrédulo, yo le puedo dar consejería bíblica, pero él no va a seguir mis consejos necesariamente.
Cuando uno está con un incrédulo, uno lo que hace es que le da los principios de la palabra de Dios, pero lo evangeliza, sí, porque no conoce a Dios.
Claro, habría que incluso tratar de decir, mira, puede ser que tú no creas esto, pero yo te puedo decir lo que el creador de tu vida, amén, ha revelado para esta circunstancia y que muchos otros han puesto en práctica y le ha dado resultado, por lo menos para que él comience a conocer acerca de ese Dios. Pero el fin final tendría que ser evangelizar.
¿Cuál es la diferencia de esa consejería bíblica y tú como médico de todos esos métodos terapéuticos que hay?
Sí, yo creo que hay que diferenciar un par de cosas. Por un lado, la consejería que no es bíblica, y ahora no estoy hablando de psiquiatría de problemas orgánicos, ¿verdad? Uh-huh. Pero está más enfocada en ayudarte a cambiar conductas. Es un cambio más conductual que otra cosa, porque realmente, si no eres creyente, no puedes ir en busca de otra cosa que no sea el cambio conductual, porque no puedes estar pensando en el cambio de tu esencia interna.
El corazón, como describe la Biblia.
Exactamente, y la misma mente, la forma de pensar. La consejería bíblica está apuntando, escucha tus síntomas, que son las quejas que tú traes, pero sabe que el problema es otro. Es como el médico. Yo lo veo continuamente, tengo fiebre, tengo tos, tengo flema, me duele el pecho, tengo dificultad respiratoria. Todos esos son síntomas, sí, pero este no es tu problema. Tu problema es una neumonía. Si te doy algo para cada cosa y no trato la neumonía, te va a morir. Entonces, igual en consejería, yo necesito tratar la raíz de esas ramas y ahí solamente puede llegar la sabiduría de Dios. En un consejero que también es cristiano, y por medio del Espíritu, él está hablando a otro creyente que también tiene el Espíritu morando en él, y que entonces ahora la sabiduría de Dios puede tener un efecto. Eso sería la definición y la forma de verlo. En la consejería no bíblica, la consejería secular.
Secular.
Te oye los síntomas y trata de, por ejemplo, mi esposo llega airado del trabajo todos los días. ¿Qué le voy a decir? Bueno, pues mira, dale un espacio cuando él llegue, que él se enfríe y después tú puedes hablar de él con los problemas. Sí, pero el esposo sigue sin cambiar. Versus, mira, la palabra dice a un creyente que el amor es paciente, que no se importa indecorosamente y no se irrita. Quizá tu problema no es simplemente que te aira cuando llega a la casa. Quizás es que no ama tu casa o tus hijos o tu esposa tanto como debiera. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre. Entonces ahora vamos a hablar a otro nivel. De manera que a través de la consejería cambie cómo tú piensas y que entonces tu santificación se esté produciendo. Esa es la diferencia. El otro es más conductual. Ahora, por eso decía también, hay que diferenciar el problema psiquiátrico. Pero eso no es consejería, eso es psiquiatría. De hecho, muchos psiquiatras tienen consejeros contratados, aún en el mundo secular, para que ellos hagan la consejería y ellos limitarse a ver el trastorno orgánico disfuncional que ese paciente tiene.
Aquí hay dos cosas que yo quiero que analicemos. Tú decías que hay personas que buscan un cambio conductual. Uh-huh. Imagínate la persona que llega airado a la casa, que lo justifica. Entonces, si tú eres de la escuela conductista, te va a decir, bueno, que él se aira porque él en su familia vio ese ejemplo. Exacto. Y esa es una reacción natural. Uh-huh. Si tú eres de una escuela de la psicodinámica, vas a decir, no, porque en el pasado él tuvo experiencias que lo han hecho una persona violenta y una persona que se aira con facilidad. Uh-huh. Y entonces, Miguel, ¿cómo tú tratas con eso?
Bueno, yo creo que hay una diferencia entre conocer tu pasado y decirte, mira, Eduardo, no hay duda que fuiste influenciado.
Que hay patrones que te influencian.
Que te influenciaron. Y heridas que quizá no ha podido sanar, no ha podido perdonar. Sí, pero eso es el pasado. Tú no vives en el pasado, tú vives en el presente.
Tú eres una nueva criatura en Cristo.
Exactamente. Y tienes ahora, si eres creyente, poder del Espíritu morando en ti, justamente para terminar de sanar el pasado, para moverte hacia el futuro. Entonces, yo no puedo seguir culpando al pasado, porque al final el pasado pasó y yo tengo que vivir la realidad del presente. Y en ese presente solo estoy yo. Y un buen ejemplo es José en la Biblia. José vino de un hogar extremadamente disfuncional. Cuatro esposas, hermanos envidiosos que hicieron y deshicieron. Algunos de ellos terminaron violando mujeres de otra tribu, pero José no fue así. O sea, ¿qué hizo que José fuera diferente? Porque él no tenía que repetir esos patrones. Él decidió, por medio de una relación con Dios, a través de circunstancias que el mismo Dios permitió en su vida, y José fue otro hombre completamente diferente. Entonces tú puedes ver, a mí me encanta ver las familias disfuncionales de la Biblia, porque tú puedes ver disfunción en Abraham y Sara, en cosas que ocurrieron, ¿verdad? Con ese hijo que no era, que era de la sierva de Sara, no de ella. Igual la manera como lo trataron. O sea, cada vez que hay un patrón disfuncional, ¿qué hay que hacer? El problema hay que sacarlo. Entonces, Agar hubo que mandarla fuera con Ismael, se fuera. Pero tú ves lo mismo en la próxima generación luego, porque a Jacob, en las próximas generaciones, a Jacob finalmente había una pugna entre Jacob y Esaú. Y Jacob hubo que mandarlo fuera también, porque ya lo quería matar. Pero esa no es la forma como lidiamos con los problemas. No es alejándolos, es lidiando con ellos para resolverlos por medio de la sabiduría de Dios y la morada del Espíritu. El consejero bíblico tiene que ser un hombre o una mujer de Dios. Porque al final, el último consejero, el consejero final es el Espíritu mismo.
Amén.
Que abre los ojos, que aplica la verdad y que transforma a la otra persona. Volvemos a ser vasos. Vasos en las manos de Dios. Y por tanto, tú, yo, cualquier otro consejero necesita caminar con Dios. Y eso es vital para un consejero bíblico conocerlo.
¿Cuáles son los fundamentos bíblicos que sustentan esa consejería bíblica a la vez en la iglesia?
Bueno, por un lado, yo creo que pudiéramos comenzar pensando en, bueno, Dios nos hizo su imagen y semejanza. Ese Dios que nos hizo su imagen y semejanza sabe cuáles son las fortalezas y ahora las debilidades de un ser humano caído. Para esa condición, Dios, con su sabiduría, nos dio un manual. Un manual que nos dice, uno, cómo Él es, dos, cómo Él piensa, tres, cómo yo debo caminar, cuatro, cómo puedo conocerlo y mantener una relación con Él. Mis disfunciones, las que sean, comienzan en el momento que Adán y Eva son expulsados del jardín. De ahí que comienza todo. Mis soluciones tienen que ver con que yo regrese, por así decirlo, al jardín. O sea, que regrese a Dios.
Lo que habíamos hablado en un programa anterior, cuando vimos tu libro, Volveos a mí, el arrepentimiento.
El arrepentimiento. Entonces, tengo que regresar a Dios. Mientras más cerca vivo de Dios, más cerca vivo a su palabra, menos problemas, menos disfunciones yo voy a exhibir. Porque es mi lejanía de Dios que crea precisamente mayores y mayores disfunciones. Entonces, Dios, hablando de los pilares de la consejería, me ha dado una sabiduría que debe ser aplicada a tu vida a través del poder del Espíritu, como hemos venido enfatizando. Tres, cuatro, tú debes estar en una comunidad de creyentes porque ellos contribuyen a tu crecimiento, a tu sanación, a tu santificación, a tu arrepentimiento, a los señalamientos. Entonces, eso es otro criterio para que una consejería bíblica realmente califique como bíblica. Es el aporte de la comunidad de creyentes a ese nivel. De hecho, hay lugares que no te aceptan que tú vayas a recibir consejos si tú no traes lo que ellos llaman en inglés un advocate, que es alguien que te acompaña, que pertenece a tu iglesia.
Para que te dé seguimiento.
Para que te dé seguimiento. Buenísimo, porque no es el consejero que te va a dar seguimiento, él lo va a hacer, pero tú tienes a alguien que va a caminar contigo. Y eso te habla de la necesidad de la comunidad de iglesia.
Miguel, vamos a imaginar un caso. Alguien viene donde ti, como pastor, tiene un caso de ansiedad profunda, no duerme, no come, todos los síntomas de una persona ansiosa. Tú le mandas a hacer los análisis médicos pertinentes y resulta que médicamente no hay un problema. Uh-huh. ¿Y entonces?
Bueno, yo creo que, yo sé que dentro del mismo mundo cristiano quizá hay un par de abordajes algo diferente. Yo no quiero decir diferentes. Porque yo sé que hay una escuela, por ejemplo, que pensaría que en ningún caso se justificaría que el paciente tuviera que tomar un tranquilizante. Yo creo que...
Escúchame, si tú tienes una persona 3 días sin dormir, ¿qué tú haces con esa persona?
Exactamente.
Tú tienes que ponerlo a dormir antes de hablar.
Esa persona no está en disposición de escucharme. Aunque no esté ansioso como trastorno de ansiedad, no, que no pude dormir por 3 días. Yo no puedo pensar. A mí me ha pasado cuando por algo, no 3 días, no... Dormí 2 horas, o dormí 1 hora. Al otro día yo no pienso igual. Imagínate ahora alguien que también tiene un problema y tiene 3 días sin dormir. Yo quizá necesite ayudarlo a tranquilizarse para luego seguir hablando. No me voy a parar ahí. Ese no es su problema primario, pero los problemas secundarios hay que tratarlos también. Y entonces cuando lidiamos un poquito con eso, podemos volver. Ahora, para hacer una confesión e ilustración. Cuando llegué al país, estaba más imbuido, más influenciado por la medicina. Tenía 15 años fuera haciendo medicina. Y aunque era anciano de una iglesia, no estaba dando consejería continuamente. Y en ese momento yo estaba más inclinado, no tanto al uso de ansiolíticos rápidamente, sino más como antidepresivos. Con la experiencia y ganando conocimiento, entendí, tú sabes que hay algunos pacientes que van a necesitar de eso, pero la gran mayoría no necesita eso.
A nivel porcentual, con tu experiencia médica y pastoral.
Yo creo que la mínima.
Un 90 y pico no lo necesita.
Sí, yo diría que comencemos por un 90 y de ahí subamos, ¿verdad? Pero yo creo que no necesita eso. Necesita dos cosas. Uno, que te oiga, incluso que te entienda, no que te apruebe. Yo puedo entender y decirte, bueno, la verdad es que mira, eso ha sido difícil en tu vida. Una de las cosas que más ayuda yo he encontrado en consejería es que tú me entiendas. Y luego, que diga, mira, eso te entiendo perfectamente y creo que muchos humanos, no sé, quizá yo en tu situación hubiese reaccionado así, pero la palabra, entonces ahí vengo, te entendí. Okay, pero eso como no lo justifica, vamos a aplicar la palabra a esa condición. Yo creo que eso de por sí, ya la persona sabe que la semana que viene o en 2 semanas yo tengo a alguien que me va a entender otra vez. Ya eso solo representa un estímulo que me ayuda a mí a comenzar a pensar, yo puedo salir de esta depresión. Eso es uno. Dos, ¿qué causó esto? Porque quizás...
Antes de tú empezar, ¿qué causó esto? Una persona que me va a escuchar va a entender cómo me siento, aunque como tú dijiste, no esté de acuerdo conmigo. Ok, perfecto.
Sí, eso es. No estoy de acuerdo, pero yo te voy a entender. Entonces, bueno, imagínate que tienes un esposo, no sé, hay mil situaciones que son difíciles, de verdad.
¿Con una adicción?
Adicción, esa es una, buen ejemplo. Quizá abusivo verbalmente, a lo mejor no ha sido físicamente, pero ese continuo por 10 años, 15 años, es muy fácil decir, ah, no, por la palabra lo que te dice es que tú tienes que
sométete. Exacto. Porque tú estás mal.
No, tampoco es así. Es verdad que la palabra dice eso, pero no es lo único que dice. Y no es la única cosa que Dios con la que Dios ha capacitado a su iglesia para ayudar a esa persona. Entonces, si ella reacciona violentamente a esa violencia verbal de su esposo, no está bien, no te lo apruebo. Y en un momento dado digo, bueno, yo puedo entender que tú reaccionaras de esa forma. Pero tú sabes que entender y aprobar son cosas diferentes. Imagínate que Cristo estuviera ahí. ¿Qué él hubiese pensado de tu reacción? Sobre todo si estamos hablando con creyentes. Entonces, pero la otra persona se siente como que me entendieron. Yo creo que... Y eso ocurre hasta con los hijos, porque me ha pasado, tú sabes, con mi sobrino que estuvimos criando por un tiempo. Yo supe decirle muchas veces, no, yo te entiendo, yo tuve tu edad una vez, yo sé lo que tú me...
Yo pasé por ahí.
Yo pasé por ahí y entiendo. Pero probablemente a mi edad o ni siquiera a mi edad cuando tenga hijos, tú estarías pensando diferente. La otra persona se siente distinta. Yo misma, si hablo con mi esposa y ella me entiende, yo me siento mejor y soy pastor y soy médico y soy consejero.
Hay empatía.
Hay una empatía, o sea, no es como que me está ignorando. Entonces yo creo que eso debe ser importante. Yo creo que hay un grupo de pacientes que necesita medicación, porque ya hemos lidiado con el problema, a veces no es ni siquiera de pecado el problema, sino algo que él o ella no ha podido manejar. Y nosotros, tú sabes, podemos ser superficiales y decir, pero que los análisis no han mostrado nada orgánico. Sí, pero que del cerebro nosotros conocemos muy poco. No es que conocemos todo del cerebro. O sea, recientemente se han comenzado a hacer resonancias funcionales, donde tú puedes ver el cerebro en áreas que están funcionando y mal funcionando y que tienen colores distintos. Nosotros tenemos que explorar todo ese mundo, pero a mí no me cabe la menor duda que en el cuerpo caído en el que vivimos, donde la tiroides disfunciona, el corazón disfunciona, los pulmones disfunciona, la páncreas disfunciona, como que es racional que el cerebro también, no puede ser que el cerebro sea el único órgano que quedó perfectamente configurado en la caída. No, hay trastornos que tenemos que descubrir. Pero no seamos superficiales en tratar de arreglar todo con una medicación.
Y tú puedes hablar de eso porque eres médico, pero un consejero, un hermano en la iglesia, lo más que puede hacer es enviar a esa persona a un médico, que le hagan los análisis, y si no hay nada en los análisis, sí, debe tratarlo.
Sí, como de acuerdo a la consejería bíblica. Ahora, tú sabes, a veces yo he enviado a alguien incluso al psiquiatra por un trastorno de esquizofrenia o de bipolaridad, pero eso no dice que yo no puedo seguirlo como pastor. Mira, ellos que manejen eso. Y yo te sigo viendo como pastor.
Cuando tú dices que manejen eso, que manejen la química del cerebro, sería lo que está afectando en ese momento.
La química del cerebro, que todavía no sabemos en detalle qué es lo que está afectado. Es un esquizofrénico, pero sabemos que sí, porque lo vemos en familia. Vemos la bipolaridad en familia también. Algo está mal. Y tenemos como ideas someras de por dónde andan las cosas en términos de neurotransmisores y demás. Y tenemos resonancias funcionales que te dicen, mira, esa área no está funcionando normalmente, pero no sé exactamente cómo. Pero de que hay medicamentos que te pueden ayudar, los hay. Ahora, a ese mismo esquizofrénico y a ese mismo bipolar, yo tengo que hablarle de pecado también, porque él está todavía en una naturaleza de pecado, pecadora. Entonces, yo lo puedo seguir viendo perfectamente y acompañarte como pastor, porque yo creo que la consejería bíblica tiene algo que decir para todo el mundo, no importa aún para esos pacientes que están medicados de esa forma. Vital para ellos.
No, y es bueno escuchar tu posición como médico de que el 90% mínimo son otros problemas que no son físicos.
Sí, sí, sí. Y no, yo confieso que yo lo usé más frecuentemente en el pasado que lo que tengo que usar ahora. No solamente tengo más experiencia, pero en términos de cuándo sí, cuándo no. Pero al mismo tiempo tengo más experiencia para saber por qué sí, por qué no. Y eso se adquiere con el tiempo.
En la consejería secular, vamos a llamarlo así, el consejero juega un papel primordial porque él es el experto.
Sí.
En la consejería bíblica, nosotros somos, vamos a decir, intermediarios en presentar la palabra a la persona, tener esa empatía que tú dices, ser transparentes y muchas otras cosas más. Pero es el cambio y las convicciones que vienen a esa persona luego de uno enseñarle la palabra, lo efectúa el Espíritu Santo. ¿Cuál es el papel de ese Espíritu Santo en la consejería, Miguel?
Bueno, yo creo que es vital. Por eso decía que el consejero bíblico debe caminar con Dios. Porque él necesita sabiduría. Bueno, esto es una buena ilustración. Cada vez que voy a aconsejar, yo oro y le pido a Dios que el Espíritu Santo que mora en mí, que es el mismo que mora en la persona a quien le estoy aconsejando, o se supone, o personas, pues una pareja, pues una familia, que al final de la consejería, él nos haya puesto a todos en la misma página. Y sorprendentemente eso ocurre con frecuencia.
Amén.
Porque esa es la idea. O sea, déjame ver si vamos a pedirle a Dios que lo que yo te voy a decir que estoy viendo, tú lo puedas ver. Porque ese es el Espíritu también. Y Dios que me dé sabiduría para que yo pueda hablar en su nombre lo que él ha revelado en su palabra. Tuve un caso no hace mucho de un pastor me llamó. Dijo que necesitaba ver una pareja al otro día, sin nombre, anónimo, que necesitaban ayuda muy seria. Dije, bueno, si tú me lo dices, yo te voy a creer. Y en una pizarra comencé a dibujar. Yo no sé dibujar, pero hago unas imágenes, ¿verdad? Y dibujé un árbol. Entonces el árbol, yo hice dos líneas así, ese es el tronco, le dije, una línea así en la tierra, aquí abajo raíces. Y según fueron hablando, yo fui escribiendo como ramas. Una rama aquí, este lado representa al esposo, este lado representa a la esposa.
¿Esas ramas qué pusiste? ¿Las cosas negativas y positivas?
Cosas que mencionaba, qué sé yo, ira. No recuerdo ahora mismo qué fui poniendo, pero cosas así. Tú me hablas de la ira, tu esposo tiene un problema de ira. Tu esposo tiene un problema de, no sé, compradora compulsiva, por ejemplo.
Malos frutos, como eso, decimos.
Lo fui poniendo. Y al final le dije, miren ese árbol, piensen 10, 15, 20 segundos. Vayan a ver si ustedes pueden encontrar una palabra que podamos poner en el tronco, de donde salen las ramas, que explique las ramas, una sola. El esposo, la misma esposa ya me había dicho de principio que es muy brillante, y otros me lo habían dicho. Y él lo ve, me dice, egoísmo. Y yo me volteo a la esposa y le digo, fulana, ¿tú estás de acuerdo con eso? Porque a lo mejor me decía que no. Y ella lo vio por otro día 15 y me dice, ya, egoísmo. Digo, ok, si nos vamos a lidiar con cada rama, nos vamos a pasar aquí muchas horas. Pero vamos a pensar el egoísmo, que es lo que me hace egoísta. Porque todos nacemos con un grado de egoísmo. Se parte de ser humano. Y le digo, porque aquí está el tronco, pero el tronco tiene una raíz. Vamos a ver si podemos vamos a encontrar que lo que está en la raíz. Ahí yo no esperaba tanto. Pero dije rápidamente, mira un ejemplo, a ver si llegamos. Tú y yo, nosotros tres y siete más, somos 10, estamos en un barco. El barco se está hundiendo y el barco tiene 150 salvavidas, pero somos 10 nada más. De repente nos estamos poniendo salvavidas, a mí se me cae, tú me tiras otro, y me dice, no pierda tiempo, toma ese, y así sucesivamente, nos ayudamos, ven, déjame ayudarte. Todo bien. La misma 10 personas, otra vez, en otro barco, o en el mismo, 10 meses después, se está hundiendo el barco, pero ahora hay 2 salvavidas. Tú sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Que nos vamos a morder uno con otro, a ver quién es que se va a poner el salvavidas. Y tú al final, quizás si te lograste ponértelo primero y te tiraste primero, dices, no sé, yo creo que había más, pero yo no sé.
No investigué.
Exacto. ¿Cuál fue la diferencia? Es el mismo accidente y son la misma persona. Inseguridad. Y eso es lo que nos hace egoístas. Cada vez que yo tengo abundancia de algo, si yo tengo dinero sin fin, yo saldría por la calle dándole dinero a todo el mundo, a todo el mundo. Cuando yo tengo muy poco dinero, yo no quiero dar de mi dinero, de repente soy egoísta. Son los niveles de inseguridad. Por eso Dios nunca es egoísta, porque Él tiene abundancia de todo lo que hay que dar. Nunca se le acaba, nunca disminuye. Pero tú y yo nos comportamos egoístamente cada vez que tenemos inseguridades. Pero la inseguridad viene de alejarme de Dios. O sea, al final, yo necesito regresar. Es a Dios. Le recomendé un libro. Le digo, mira, lean ese libro. Después que tengan como la mitad del libro leído, ustedes regresan. Y me los encontré semana después y me dijeron, estamos leyendo el libro, es muy bueno, pero es difícil. Y yo dije, sí, pero de eso es que se trata la vida cristiana, de ser conformado a la imagen de Cristo. Entonces eso es, la consejería bíblica te lleva a la raíz del problema, que al final es mi naturaleza pecadora.
Tú has dicho algo, Miguel, la inseguridad viene de alejarme de Dios. Todos nosotros buscamos seguridad. Pero ¿qué pasa? La buscamos en una cuenta bancaria, la buscamos en una persona, la buscamos en bienes materiales.
Así es.
Y cuando eso falla, que va a fallar seguro, ¿qué pasa?
No, definitivamente, bueno, me vuelvo inseguro otra vez, pero en vez de decir, tiene que haber algo más, o sea, algo más alto, más grande, que es Dios, en vez de concluir eso, pienso que me falta no sé qué, un seguro médico mejor o cualquier otra cosa. Como en una ocasión alguien me dijo que estaba pensando comprar un carro porque era más seguro y había mejores posibilidades de sobrevivir a un accidente. Y yo le dije, mira, fulano, si yo creo eso, yo tendría que pensar que Dios es elitista, porque la gente que tiene dinero para comprar esos carros anda más seguro, los hijos de él andan más seguro en la calle que los pobres hijos de él que tienen un carro común y corriente y pequeño. Yo no creo. Yo te creería más que tú lo vas a comprar porque te gusta. Pero no puede ser que yo ando en un carro sencillo y tú andas en un carro X que tiene mejor ingeniería, no estoy diciendo que no. Y yo debiera estar preocupado porque yo no ando tan seguro como Pedro en este carro. Ojalá yo tenga el dinero de Pedro. ¿Tú te imaginas lo que él, cuál clase de Dios él? No, tú estás seguro en el Señor.
Amén.
Respeta las leyes de tránsito, anda correctamente, confía en Dios. Ahora, tú puedes comprar ese otro carro, lo puedes comprar. Yo no estoy peleando eso, por así decirlo. Lo que yo no quiero es que rebajemos a Dios a este plano donde Él necesita de ciertas cosas para darle seguridad a sus hijos. Dios no necesita eso. Pero así pensamos. O sea, necesito seguridad. Yo no digo que no, pero no a expensa de Dios.
Miguel, nos quedan 4 minutos de programa y a mí me gustaría que tú nos respondieras estas dos preguntas. En la iglesia, cualquier hermano que conozca la palabra puede dar un consejo a otro, como lo que tú has dicho de los unos a los otros. Ahora, para aconsejar problemas con más profundidad, tenemos que prepararnos para esto. ¿Qué tú le sugieres a los hermanos que quieran profundizar más y prepararse más en esa área?
Bueno, hay diferentes formas, tú sabes. Por un lado, por así decirlo, hay gente que Dios le ha dado una gracia especial y han sido autodidactas leyendo el libro, que hay muchos hoy. Más en inglés, pero los hay en español hoy en día. Entonces, debe escudriñar y escudriñar y leer. Pero siempre apegado a la palabra. O sea, tiene que leer libros que realmente estén analizando los problemas sobre una base bíblica. Pero igualmente hay entrenamiento de consejería bíblica formal. Aquella educación la llamamos educación informal, que hay gente que lo ha hecho. Juan Calvino no fue a un seminario y fue el don Calvino. Pero son dotes especiales que Dios les da a ciertos individuos. Pero hoy en día nosotros tenemos menos excusa que mucho antes porque hay múltiples instituciones, seminarios, institutos e incluso cursos que no necesariamente lo da un seminario, no lo da un instituto, quizá lo da una iglesia, pero es da, da tracks, como le llaman, o un ministerio de consejería que se ha dedicado a enseñar gente de iglesia, consíguete algo bíblico, inscríbete, instrúyete, y ve aprendiendo sobre eso. Pero recuerda algo, y es que si yo no he sido, ¿cuál es la palabra? Si yo no soy maduro espiritualmente, porque yo mismo ni conozco bien la palabra, y si la conozco, no me la he aplicado bien a mi vida, yo no debo estar aconsejando, porque yo voy a torcer la palabra conforme a mi grado de inmadurez espiritual o a la forma como estoy viviendo. Yo necesito conocer la palabra, pero yo necesito ser un hombre o una mujer en quien la palabra ha hecho un trabajo.
Mora en abundancia.
Exacto. De manera que yo te pueda decir incluso cómo Dios ha trabajado en mi vida, cómo bajó mi nivel de inseguridad, cómo bajó mi nivel de egoísmo, cómo bajó mi ira, dependiendo, mis celos, mis envidias, mi orgullo. Pero si yo no te puedo decir eso, quizá es que una de dos. O eres muy orgulloso que no quiere compartir conmigo nada de cómo Dios trabaja en ti, lo cual sería un problema ya está para la consejería. O no ha trabajado en ti la palabra. Y en ambos casos, yo creo que el consejero, aparte de estar lleno de la palabra, bueno, y una cosa va con la otra, debe ser una persona humilde, que puede decirte, yo te puedo decir eso, pues yo estuve ahí. Yo, como yo te decía, cuando llegué al país, yo indicaba más rápidamente el antidepresivo que lo puedo hacer ahora, pero Dios me mostró otra cosa. O sea, que podamos compartir nuestras luchas, porque a veces lucimos tan intocables, como que nacimos así. Yo tengo 67 años que cumplo ahora en julio, como que lo que yo soy a los 67 años, yo lo fui desde que tenía 20.
No es así.
No es así.
Es un proceso de crecimiento y de maduración.
Claro, y yo espero seguir madurando y creciendo. Entonces, que el otro pueda entender, ah, bueno, tú me entiendes entonces. Sí, yo te entiendo, pues yo estuve ahí, por eso que te estoy diciendo. Entonces, yo creo que el consejero debe ser un hombre o una mujer en quien la palabra y el Espíritu de Dios hayan trabajado y tenga una transformación que mostrar a otros como ejemplo de que este tiene poder. Te estoy hablando con experiencia, no por lo que un libro dice.
Amén.
Y yo creo que eso es importante.
Miguel, gracias nuevamente.
No, gracias a ti.
Mira, es bueno, tu participación es muy buena, porque no solamente hablas como pastor, sino como médico, pero también tienes la transparencia de decir, mira, Eduardo, cuando yo llegué al país hace muchos años, yo era más médico en ese sentido, me orientaba más a recetas y eso, y ahora lo hago de manera diferente.
Sí, claro. Yo creo que tenemos que ser transparentes y vulnerables.
Amén.
Los demás no van a creer que tú pasaste por ahí o que ellos tienen esperanza. Están tan mal que yo no tengo esperanza. No, hemos venido de ahí y hemos crecido y este es un trabajo de Dios. Además, al final, Dios se lleva la gloria.
Amén. Que eso es lo que queremos.
Porque es Dios que te transforma.
Amén. No somos nosotros, es la obra del Espíritu Santo en nosotros.
Definitivamente.
En medio de un mundo herido y necesitado, la palabra de Dios sigue siendo un refugio seguro y una fuente de transformación real cuando es aplicada por el Espíritu Santo. El cuidado del alma es una parte importante de nuestro crecimiento integral como creyentes, y Dios, en su bondad, ha provisto recursos espirituales para nuestro bienestar. Animamos a todos los que están luchando en diferentes áreas de sus vidas a no perder la esperanza. Cristo es suficiente. Su gracia es poderosa y su iglesia está llamada a caminar al lado de aquellos que buscan y necesitan ser restaurados. Que el Señor nos conceda corazones compasivos, de un discernimiento y una fe firme en aquel que sana a los quebrantados de corazón. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.